herramientas.
Por supuesto, tenemos en línea, ¿no? y en correlación con lo que está pasando en el país, perfecto, un especialista en el análisis político, que es Ignacio Zuleta, es periodista, trabaja para Clarín y otros diarios, ha estado en innumerables programas de radio y de televisión. Y bueno, vamos a escuchar su opinión. Eduardo Corrado te habla. Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, danos un poco tu opinión de lo que nosotros estamos viendo acá en las pantallas de los monitores sobre lo que está pasando en la 9 de julio.
No veo televisión, no sé qué está pasando.
Bueno, está cortada. Y decinos si...
¿Qué puedo hacer yo? Que soy agente de tránsito, ¿no?
No, podés analizar.
Ni soy agente de tránsito ni comento programas de televisión. Ajá. Yo soy periodista de política. Yo dejé, bueno, yo fui periodista de espectáculos durante muchos años. Ajá. Fui jefe de espectáculos, creador de la sección de espectáculos del diario Ámbito Financiero hace 30 años. Ajá. Pero yo hace mucho que dejé ya el comentario de la televisión. Ajá. O sea, Ignacio, que no puedo comentar de la televisión.
Perdón, Ignacio, soy Jorge Consa.
He perdido las habilidades.
Ignacio, buenas tardes, soy Jorge Console. Muchas gracias. La pregunta mía es, ¿estamos viviendo el efecto del balcón del sábado 24? ¿Todo esto que está pasando desde ese entonces hasta ahora? Políticamente hablando. No,
yo creo que todo lo que se diga y hagan los políticos en este periodo es parte de la campaña. O sea, no hay que sorprenderse ni dejarle un segundo que carece absolutamente de importancia. Todo lo que se dice y se fabrica es para sostener una oposición y agredir al otro. El gobierno gobierna, la oposición se opone. Pero las campañas no afectan ni la fidelidad del voto ni las estrategias. Fíjate el voto de las PASO del 11 de agosto pasado.
Sí.
El gobierno sacó 33% de los votos, corregible por el definitivo de Buenos Aires que está saliendo en estas horas, que es 1.000.000 y pico de votos más de lo que sacó en 2015.
Ajá.
Y el peronismo con Fernández y Fernández saca 47%, que es menos de lo que sacó Massa Mascioli en 2015. Es decir, que el peronismo, que ahora se unió y esa es la novedad, de lo que hace a la noticia, es que el peronismo va unido después de 2009, que iba dividido a elecciones cuando perdió Kirchner con el de la RAES, se unificó pero ha sacado los votos que le son fieles al peronismo y el gobierno ha sacado sus votos. Quiere decir que en las campañas no afectaron al respaldo que determinados sectores de la población le dan a uno y a otro. Se gastaron la plata, se gastaron millones y no cambiaron nada. ¿Por qué? Porque el voto, la gente no es estúpida. No es cierto que cambie el voto el último día, la última semana o que una campaña lo afecta. El voto es la decisión más racional del ciudadano y es muy difícil que la modifique. Muy cambia, por supuesto, no digo que no cambie, pero fíjate vos que en el ciclo de 4 años prácticamente se han mantenido las colonias de votos más o menos parejas y con ese capital van al 27 de octubre, que es la verdadera elección. Eso es lo que hay que leer. Pero sí, es todo espuma.
Es tal cual.
Todo grito, todo aullido, todo humo.
Sí, hay que llenar los días hasta que lleguemos a lo definitivo, que es octubre.
No, y hay mucha gente que gana mucha plata con las campañas.
Sin duda.
Que hacen encuestas, que hacen avisos, que hacen chivos, que hacen publicidad. Todo eso se hace rico. Nosotros seguimos pobres. El periodismo es la forma más entretenida de ser pobre. Lo sabemos nosotros.
Sí, tal cual. Ignacio, porque si uno lo analiza un poco, y obviamente de esto vos entendés mucho más que mucha gente, la relación entre Alberto y Mauricio Macri era de una forma, por llamarle de alguna manera, hasta el sábado. Y pareciera ser que a Alberto lo han llevado sus partidarios, la estructura de su partido, a que cambie la actitud. Porque toma como que lo del sábado fue un éxito.
¿Vos decís que no? Yo no tengo acceso a la subjetividad, no sé por qué hacen lo que hacen. Lo que sí creo que son fieles a los objetivos que tienen, que uno es gobernar y el otro ganar las elecciones. Están cumpliendo esa función y creo que ya lo hicieron bien en la PASO, porque la verdad que en la PASO los dos cumplieron su objetivo, el peronismo unificarse y el gobierno mantener el voto que le fiel. Ahora, o sea, que en realidad no les ha ido mal en la estrategia, han cumplido esa estrategia. Y lo que están haciendo ahora es obvio que se van a pelear. ¿Cómo no se van a pelear?
No, sin duda.
Amigos, la oposición y el gobierno no son los mismos nunca, ni acá ni en la China.
Sin duda, pero... Sí, te escucho, Ignacio.
No, digo que Gran Bretaña acaba de disolver el Parlamento, España hace un año que no puede formar gobierno, Italia está también en problemas, o sea... Los problemas de gobernabilidad y lucha entre el oficialismo y la oposición están en todo el mundo. Trump está en la ciudad de hoy, que va a dar unos carpetazos sobre los periodistas críticos a su gobierno. O sea, en todos lados hay lucha, no nos debe sorprender. Ni menos nos debe sorprender la estabilidad del voto en la Argentina.
Ajá.
¿Cómo? O sea, ustedes estaban hablando del centro de diseño. Hace un rato que yo escuchaba.
Exactamente, sí.
¿Qué tal? Buenas
¿Ustedes
tardes.
¿Ustedes conocen un gobierno que haya hecho más por la Comuna 4, Barracas, Boca, sí, Patricio, que Macri y Rodríguez Larreta?
No, absolutamente no.
Yo no sé, hago política, pero uno de esas zonas se transformó. Centro del diseño, centro del polo tecnológico, los lofts que se hacen, que han creado una burbuja inmobiliaria, eso. Fíjate vos que van al paso el domingo 11 y le gana Alberto Fernández por 10 puntos a Macri. Y le gana Lamens por 6 puntos a Rodríguez Larreta.
Sí, tal cual. Obviamente no hubo corte de boletas, decir, no lo premiaron.
Es decir que la gente no vota por el bolsillo, es otro prejuicio falso. No vota por el bolsillo ni por el clientelismo. Porque al que más le puso no lo vota. La gente vota por política, el peronista vota por peronista, y el que no es peronista vota cualquier opción que sea el no peronismo. Y esta vez fue, en el 2015 fue Cambiemos, y en esta Juntos por el Cambio, no sé cómo le llaman ahora. La gente no cambia el voto por eso. ¿Vos crees que los 33 puntos del gobierno son 8 o 9 millones de idiotas que apoyan a la economía de Macri y que no le funciona? No, votan a pesar de la economía.
Tal cual.
Y el 47 que vota Fernández, Aló Fernández, vota contra la economía de Macri, pero vota por peronista. Y ahí han votado masistas, no masistas, esquialetistas, tipos que no los pueden ver ni Alberto Fernández, ni a Kicillof, y lo han votado igual porque pues son peronistas. Creen que evita que Perón vive, que si Evita viviera sería montonero, todas esas cosas en las que tienen los peronistas.
Bueno, ese
no,
es
dicho con toda ternura, no quiero ironizar.
No, para nada, porque es el elemento de lucha que tienen, les quedó ese estandarte, pero bueno, les da resultado y con eso sigue. Ignacio, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el PASO, de un lado el peronismo prácticamente iba todo unido, pero del otro lado había alternativas. Estaba Macri, estaba Esper, estaba Labaña, en fin, había algunas otras alternativas. Y ahora ya pareciera ser que en octubre directamente va a ser uno contra el otro. ¿Para dónde van esos votos?
Hay que esperar lo de Labaña.
¿Vos decís? ¿Pues se sorpresa?
Sí, para los que creen en los milagros, es un milagro lo de Labaña.
Mira.
Porque ha sacado 8.5 puntos sin nada, sin apoderado, sin fiscal, sin candidato. Y luego no tiene candidato.
No.
Y que ese tipo saque 8 puntos, la verdad, ha sacado un cuarto de lo que sacó Macri con el gobierno nacional.
Sí, tal cual.
Y o sea que yo estaría a la espera a ver qué van a hacer.
¿Vos decís que van a insistir con Labaña y que después recién, si hay una segunda vuelta, iría por Macri?
Creo que van a pelear la primera vuelta. Y ahí todos los que pelean es la legislativa, aparte de la presidencial. ¿Vos pensás que con el resultado del 11 de agosto, el radicalismo solo, Unión Cívica Radical, agrega 3 senadores y 2 diputados nacionales más?
Sí.
Con ese número. Después vamos a ver cómo les va. Les puede ir mejor o peor. La lista de...
Es decir, que la batalla
no... presidente de Labaña lleva 3 pesos pesados de candidatos a diputados. Luis Barrio Nuevo en Catamarca, Graciela Camaño en Buenos Aires y Marco Labaña en la capital.
Sí, tal cual.
Que van a resignar la elección del 27 de octubre, donde ellos pueden meter esos 3 tipos y los que puedan arrastrar, yo no sé. Catamarca se eligen pocos diputados, en capital se eligen un poco más, se eligen 13, y en las provincias se eligen no sé cuánto, 20 y pico, 30, no sé cuánto. O sea que ahí pueden meter más gente. O sea, la legislativa va a arrastrar, va a ser el músculo de la elección del 27 de octubre, para el oficialismo y para la oposición.
Pero vos no crees que ahí va a estar la estrategia del corte de boleta, que es lo que no le pasó a Rodríguez Larreta en las PASO, porque Rodríguez Larreta se suponía que en las PASO iba a sacar por lo menos un 50% tranquilo, cómodo, por todo lo que se supone que hizo.
No, no, ese se suponía. Guardátelo, ponerlo en un cajón, porque nadie suponía nada de lo que pasó.
Bueno.
Los que sabían algo era el gobierno, que le llamaron a Pichetto cuando estaba 15 puntos abajo a comienzo del mes de junio. El resto era todo humo de encuesta que ninguno aceptó, ni del gobierno ni de la oposición.
Sí, eso sí.
Yo creo que acá lo que va a venir es una pelea por el voto, el destino del voto peronista que perdió en las PASO. Porque las PASO es un sistema no de elección de candidatos, sino de validación de candidatos. Los que ganaron la PASO a diputado nacional en las provincias, especialmente en las cuatro grandes, Buenos Aires,
Córdoba, Santa Fe,
Córdoba y Mendoza,
exacto,
en donde había varias listas del peronismo de diputado nacional, los que perdieron se van a la casa, porque esos tipos no los podés sumar a ninguna lista, porque las listas ya están cerradas.
Tal cual.
Entonces, para eso hay una caricia y un consuelo. Ese voto es el que va a ir a buscar todos, la Baña y el gobierno, porque es un voto al cual hay que convencerlo de que tienen algún destino bajo alguna carpita, porque en la carpa de los Fernández no la quieren, porque ahí perdieron. Y el que perdió, vos sabés que en política es muy difícil que resucite.
Sí, sí.
Yo creo que la pelea va a ser por esa cantidad de votos. ¿Para qué? Para bajar el número de los Fernández, provocar, precipitar un malestar y hay que haya un revoleo y ahí se ve qué pasa.
Ajá.
Es un poco lo que va a pasar.
O sea, vos ves chance.
Como es bastante previsible.
Teniendo en cuenta el espectro de los candidatos, evidentemente hay algunos que no se pueden quedar fuera del resultado. Por ejemplo, vos bien mencionabas a Graciela Camaño, que es un buen elemento para trabajar en la Cámara de Diputados. Hay mucha gente rescatada.
Es la mejor diputada que el Congreso.
Tal cual, sí. Es la que más trabaja, la que va al frente y ya lo demostró de sobra. Sin embargo, pareciera ser, dado los números, que se queda fuera.
No,
¿vos decís que no?
Si los números no están.
Pero no están en la PASO, pero en octubre y es perspectiva, te pues dicen
si
la que PASO, no.
Si es otra elección.
¿Vos decís?
Si la PASO, pero obviamente, si acá no se jugaba ningún cargo. Acá se jugaba un resultado, un titular de diario de suma numérica de adhesiones. Y el peronismo saca lo que saca siempre.
O sea, una encuesta nacional, digamos.
Llamarle una encuesta, es una encuesta, sí.
O sea,
Cuesta cara, pero
tal cual, sí, 4.000 millones de pesos por una cuesta es cara, pero
Ignacio, te hago una consulta. Sergio Nardini, mi nombre. Vos lo que estás diciendo, un gusto, ¿qué tal? Vos lo que estás diciendo es que de alguna manera en las PASO ese 47% aproximadamente, más un poco lo de la Baña, es el voto histórico del peronismo, digamos. ¿No ves ni más ni menos?
No sé, no puedo explicar. Tendrían que consultar a un sociólogo electoral, yo no sé. No, porque yo no puedo explicar por qué Cambiemos, con un programa que el propio gobierno dice que no funciona, aumentó 1.5 millones de votos. Entonces, la verdad que no tengo esa...
Claro, desde el punto de vista de...
La ciencia para explicar el voto. Si yo tuviera la ciencia para explicar el voto, sería presidente, no de la Argentina, del mundo.
Del mundo, sí, claro. Sí, olvídate. Sí, sí.
Ignacio, es casi como le digo a los emprendedores con la receta para hacer negocios, digamos, ¿no?
Sí, lógico, sí. Los expertos del emprendedorismo, lo único que saben es hablar. Porque si no, estarían ricos y calladitos.
Exactamente. Ignacio, se habla mucho de la gente que no votó en las PASOs y que se espera voten en octubre. ¿Cuánto se calcula que es esa gente?
Bueno, en el 2015 votó aproximadamente el mismo porcentaje que esta vez, un 75%.
Sí.
Y después en la primera vuelta votó el 82%, o sea que el cálculo es que son un poco más de 2 millones de votos. Habría que ver, porque el padrón se actualizó de 5 o 4 años, pero es un paquete. Y después de sumar
2 millones más
la gente que son 800.000, que son argentinos que viven afuera, que no votan PASO, votan en las nada más que en las generales, o sea, ese es otro bolsón de votos que sí. Y después hay fenómenos interesantes. Vos pensás que si vos calculás la suma del voto en blanco de la PASO del 11, es la cuarta fuerza.
Claro.
La primero, sí. el peronismo, después viene Macri, después viene Lavagna, después viene el voto blanco.
Exactamente.
Casi 800.000 votos. Supera a la izquierda, que hizo una elección extraordinaria, porque la izquierda, que se logró unificar por primera vez, llega a ser la cuarta fuerza partidaria, digamos.
Ahora todo eso
está por debajo, está por debajo del voto blanco. Yo no digo que el voto blanco va a desaparecer, pero sí que ha sido notable, digamos, y que si las campañas, que lo que están haciendo los que están armando las campañas y todo, es tratar de sacudir ese árbol del voto blanco y atraerlo para un lado o para otro.
Es todo un mensaje de la clase, de la sociedad hacia la clase política, tanto voto en blanco o no.
Y el voto en blanco es lógico porque es un subproducto perverso de otras cosas perversas, que es el voto obligatorio en la Argentina.
Claro.
La Argentina, en ningún país que tiene democracia eficaz, tiene voto obligatorio. Y una de las distorsiones, yo no digo que sea la causa de los males son otros, pero no ayuda a nada en un sistema de voto obligatorio que pone a la sociedad en un brete de elegir la mejor chance. Entonces no... En otro lugar del mundo, el que no tiene opción no vota y se queda en la casa y se la aguanta. O consagra y da consenso a la situación que está ocurriendo, no yendo a votar. Pero es otra cultura, no la vas a cambiar tampoco una ley.
No, se supone que no. Ignacio Zuleta.
Son 100 años de la ley buena, porque la ley en España es una ley buena. En el fondo, lo que queda de esa ley es buena.
Sí.
Porque es la ley que permitió que la Argentina hay un sistema que, si vos lo comparás con los sistemas electorales de otros países, no anda mal.
Ah, mira.
No hay fraude, gobierna el que gana, no se discute quién ganó, como ocurrió en México en su momento, en Estados Unidos, donde el primer Bush gobernó después de perder las elecciones. Y lo demostró la Corte a los meses y ya estaba gobernando. O sea que el sistema argentino no es malo. Pero, digamos, tiene una característica que son los votos obligatorios, que se ha tratado de moderar con el tema de la del balotaje, etcétera.
Por último, Ignacio, cuando se habla de la gobernabilidad, ¿qué pasa en la Argentina? ¿Está asegurada? ¿Cómo lo ves ese tema?
Yo creo que no hay
nadie que se quiera ir antes, o sea, llegamos, no hay helicóptero, no hay nada de eso.
Hay mucha campaña y hay mucha
fantasía dando vuelta, me parece.
No, uno de los problemas culturales de la Argentina es que hay un sistema de comunicación que cree que las elecciones transcurren en los estudios de televisión o de la radio o en la ciudad de Buenos Aires. El corte de la avenida 9 de Julio es un corte en 4 cuadras. La República Argentina no está cortada en ningún lado. El país es normal, funciona, tiene problemas graves, un problema de inflación, un problema de desempleo, un problema de crecimiento de la actividad económica, que son graves problemas que son anteriores a las PASO, que vienen ya de hace un año en la coyuntura, y si vos escuchás a las analistas te van a decir que esto empezó, lo heredó este gobierno en 2015, y los de 2015 van a decir que lo heredaron del 2001. O sea que los problemas económicos existen, pero esa crispación, esa histeria de la pantalla de televisión es una histeria, no está. Si vos, ese clima que crea no tiene que ver con el voto. Si vos pensás en el clima anterior a las PASO, el resultado no hubiera sido el que hubo.
Tal cual.
Clima era otro.
Sí,
clima más. Y después yo creo que hay mucho alcahuetismo en la profesión, de un lado y del otro.
Sí, tal cual, sí. Hay mesas armadas, paneles.
Que genera una ansiedad que a mí no me gusta, pero como yo no hablo de los colegas, que yo cada uno se gana la plata como pueda.
Tal cual. Ignacio Zuleta, muchísimas gracias por este contacto.
Muchas gracias a ustedes y saludos a los oyentes.
Un gran abrazo.
Gracias.